Estamos de regreso, esto es Red Deportiva Notisistema, con mucho gusto. Vamos con mensajitos para ahorita hablar un poquito de lo que viene en cuanto a la Liga MX, pero agradeciendo que nos acompañen. Dice Martín Rodríguez, dice Memo Ochoa no baja su cuota, dos goles que le meten y cinco desviadas, y no creo que para eso le paguen. No, pues le pagan para todo, para atajar, para todo.
Licenciado, ¿pero qué cree?
¿Qué?
No mencionó usted el nombre completo.
Ah,
y ahorita va a hacer otra llamada donde le va a reclamar. De por sí ya ve que él cree que le tenemos ojeriza. Y
entonces,
que...
saludos a Martín Osuna.
Ah, bueno. Y el otro...
Ah, ¿cómo? Perdón.
En fin. Bueno, pues ahí está el punto de vista de Martín Rodríguez Osuna. Y gracias por su comunicación. Él siempre se va a encargar de encontrarle algún prietito ahí al arroz. Y si no lo haya, ay, no, mira, si ese venía en el arroz, seguro va a decir. Entonces, saludos. Lo cierto es que Memo Ochoa efectivamente está entre los porteros más goleados de la Serie de Italia, y aún así ha sido incorporado al once más valioso de la jornada. Sí. Recibo buenos comentarios de, no de nosotros, olvídese de nosotros, nosotros no estamos en Italia, de la prensa allá en Italia, por la buena labor que hace, lo que nos habla de que en términos generales el Salernitán es un equipo malito.
Muy malo,
y con una defensa y de recibe, plástico. Sí, recibe goles al por mayor, sí. Entonces, pues obvio que el portero queda ahí al descubierto y es el queda exhibido, pero aún así ha cumplido con buenas actuaciones, le guste o no le guste a Martín, eso es un hecho.
Carlos Tapia, del barrio de Analco, soy integrante del Real Mandil.
Ahí está.
Perdieron las Chivas, mi mujer le tenía esperanza que ganaran. Y como no metieron el penal, perdieron, anda de malas, sí, ya me tiene trabajando el domingo.
Sí, lo creo.
Dice, mis zorros no perdieron, pero tampoco ganaron. Los sigo escuchando hoy, los saludo, siempre los escucho entre semana.
Bueno, muchas gracias, saludotes hasta el barrio de Analco y en cualquier parte donde nos estén escuchando aquí en la Red Deportiva. Nos dice por acá, buenas tardes, licenciados Martín y Manuel, mi nombre es Lilia. Creo que ayer Alexis Vega eligió tirar el gol del penalti. Pues más bien el penal, porque no fue gol, porque quería quedar bien con la afición después de su indisciplina y de la buchada que le dieron algunos aficionados, pero ni modo, no le salió bien la jugada. Lo cierto es que era buena su intención y pues a veces no salen las cosas como uno las tiene planeadas. Uh-huh. Pero a veces no basta, Lilia, el tú querer. Si te permiten en la banca, o esto alguien lo tuvo que determinar, sí, que lo cobre él. No es nada más que yo agarro la pelota y por mis caprichos yo lo cobro. No, no, o sea... En todo caso, para que lo haya tirado, tuvo que haber tenido la venia desde la banca y en este caso del entrenador.
Exacto. Manuel Medina Aguilar dice, caray. ¿A quién expulsan primero? Al francés Guiñac, que se la pasa rayándole a los árbitros y no pasa nada, y a Quiñones, que comete planchas y no lo expulsan. Saludos.
Quiñones ya es mexicano, ya tiene otro nivel y otra categoría.
Su platillo favorito son los chilaquiles. Además.
No, ya con eso... Juegue o no juegue, o se comporte como se comporte en la cancha, es lo de menos. Roberto Velasco, muchachos, buen domingo. Sobre lo de Alexis Vega, error del entrenador al permitir que él tirara el penal. Aún no se recupera emocionalmente de su situación y lo ponen desde los 11 pasos. Vaya exhibida que le dan, en este caso, Alexis Vega. Pues él solito no aprovechó la vitrina y queda exhibido ante la afición.
Luis Fernando Sapien dice, ¿quién quedó como campeón de goleo en Liga Femenil? Pues Licha Cervantes, ¿no?
La jugadora de Chivas, pero está, ¿no? Parece que empatado con alguien más. Ahorita le revisamos a ver quién con quién compartió, si en solitario alguna jugadora se quedó con el título de goleo individual en la fase regular del torneo. Recordemos que el América tuvo una campaña envidiable en la Liga Femenil. ¿Con cuántos fueron? ¿Cuatro o cinco goles de cuota, sí, por cada uno de los partidos disputados? Creo que fueron cuatro o cinco goles, no tengo ahorita la cuenta, la cuenta en la cabeza, pero sí, por partido disputado, fue lo que anotó el equipo americanista, y ya no digamos en el arranque de esta liguilla, aplastó 6-0 a las Águilas del América, digo, a los Tuzos del Pachuca, y este equipo americanista está en plan grande. Vamos a ver si nos le cambia la historia en lo que resta de esta liguilla. Dice por acá, buenas tardes señores de la Red Deportiva Notisistema, aquí reportándome desde mi chambita dominguera con brocha gorda en Charlotte, en Carolina del Norte. No sé los demás aficionados de la América, pero yo estoy pidiendo le renueven a Jardín. A Jardine, América no se puede dar el lujo de jugar a no ganar. Saludos atentamente a Luis Vázquez, que desde la chamba allá en North Carolina más concreto en Charlotte, pues ya anda dándole este domingo y envía saludos, y él es más americanista que André Jardine.
Ah, mira.
Entonces, por eso está feliz.
Sí, es Licha Cervantes con 15, empatada con Mari Carmen Reyes de Tigres.
Ya ve, licenciado, 15 no, goles. Andaba, no andaba yo ahí tan mal. Y fíjate, a pesar de todo, el América tiene hasta el qué peldaño, parece la mejor goleadora del América. ¿Quinto o dos?
Quinto.
Cuatro, en quinto lugar.
Diana Angélica Palacios con 11.
Con 11, ella solita 11, pero el América como equipo fue el más goleador en la Liga Femenina.
Es que está repartido, mira, Katy Martínez 10, ahí está. Andrea Pereira 10.
Katy Killer le dicen.
Sí, sí, sí.
Entonces, bueno, pues ahí está, pero Licha Cervantes empatada entonces con una de las Amazonas, campeonas de goleo individual. Perfecto.
Saludos a Luis, y dice también por aquí, qué lástima, los equipos de Jalisco cerraron una fecha mala en esta temporada. Creo que el Guadalajara debe recapacitar si quiere llegar lejos.
Pues debe mejorar. O sea, debe mejorar y ser más regular en esta liguilla, y ya veremos. Simplemente va a tener el mismo rival con el que perdió anoche en la primera fecha de la liguilla, nada más que ahora más complicado todavía en teoría, pero pues esto es complicado, fácil, dependiendo cómo lo hagan los mismos protagonistas. Entonces el Guadalajara primero disputará aquí en el Estadio Akron el juego de ida y el de vuelta ya en Ciudad Universitaria. ¿Qué tiene que hacer para superar a los Pumas? Pues hacer un mejor partido. Había sentenciado el Turco Mohamed y ahora vamos por Chivas, desde el domingo anterior, y así lo cumplieron.
Saludos por aquí a Rogelio Granados, ya nos mandó su imagen de Chivas, yo creo que está feliz porque calificó directo, pero triste por lo que pasó el día de ayer.
Bueno, buenas tardes, Manuel y Martín, le saluda el socio número 29 del Real Mandil. Felicito a Martín por no salir a comprar las tortillas y no hacer nada en domingo. Es que desde el sábado adelantó todo, me decepcionó Chivas y Alexis, soy Salvador Orozco. ¿Es una estrategia?
Sí, Chava, es una estrategia, claro que sí. Ajá, y ya mira, hoy no hago nada.
Entonces adelanta todo desde el viernes o sábado y el domingo, ¿qué? Ya, las tortillas, ahí están. La despensa.
Ahí está, ahí está. Todo, ya.
Entonces, ¿cuál es el...? Ah, licenciado.
Y así no me mandan.
De esa no me la había platicado, sí. Licenciado. Dice por aquí, qué excelente noticia de las buenas entradas en la Plaza de Toros del país, pero en particular en Guadalajara he sabido que la fiesta es cara, y siempre lo ha sido y lo será. Para una familia imposible darse el lujo de ir 4 o 5 integrantes, pero en las terrazas afuera de la plaza definitivamente solo para gente pudiente, para comer o tomar un agua de 1 litro de sabor, 50 pesos, no se diga comer, o vas bien comidito, o llevas lonche. Saludos y que viva la fiesta brava, nos dice Ricardo Martínez.
Sí, Richard, yo te entiendo, porque cuando Richard lleva a sus 5 integrantes de familia, pues imagínate,
claro,
¿no?
Claro, claro.
Pero sí, hay de todo, hay birria, hasta un simple lonchecito, unos tacos de carne asada ya a una cuadra de la plaza.
A eso iba, ¿te puedes brincar a los del pesebre hoy también? Sí, ¿o también ahí en
pero
la
ya lo cierran a veces.
Ah, es que eso iba, no sé si los domingos estuviera abierto. Bueno, luego por acá, hola amigos, Oscar Candelario les saluda, previa autorización de mi 01 para enviar mi mensaje y escuchar el programa del día de hoy. Saludos desde Amatitán. Oscar Candelario anda en Amatitán. Saludos, mira, dándole Oscar. Duro allá, la tierra del agua bendita. Licenciado Semanem, se recibe carrilla hasta fin de año. Pobres zorritos, ni las manitas metieron, les pegaron hasta por debajo de la lengua. Y de la fiesta brava, qué incongruencia. La Plaza México no tiene corridas de toros por maltrato animal, pero legalizan a favor del aborto. Entonces, como ahí que de la fiesta brava me gustan los pasos dobles. Buena semana para ustedes y al selecto grupo del Real Mandil y a la familia Metrópoli. Y a continuar con el trabajo, porque yo preparo la comida los domingos y entre semana también. Oscar Candelario, no sabía que nos escuchabas en Amatitán.
Salud. La doble moral de la Ciudad de México, pues tiene mucha razón.
Pues no es la doble moral, son los grupos de presión que hay, y luego también los políticos que se dejan llevar, si esto me conviene, pues esto hago, y si al otro, así es, licenciado, más que otra cosa, créamelo.
Dice Salvador Nava, estoy hablando a punto y seguido,
es 3x2.
Creo que el nivel de fútbol es bueno, pero los jugadores no sudan la playera, dejan mucho que desear. Recuerdo los partidos de los años 60s, 70s, que eran gloriosos. Involucraban a la afición y daba gusto esperar el inicio de las temporadas. Antes ganaban dinero, ahora el dinero parece que echa a perder a las personas. Saludos. Pues bueno, sí, pero le tocó en los 70s, Chivas tuvo muy malos años.
Sí, pero
70s.
Yo pienso que el dinero,
pero
digo,
atrás, muy buenos.
Esto de que echa a perder, pues es para bien o para mal, y va a depender mucho de la persona. O sea, siempre ha habido quienes tienen mucho y ni siquiera son de bajo perfil, y ni siquiera lo saben sobrellevar de la mejor manera como tiene que ser, y hay quienes en ratitos tienen y se lo acaban igual que como les llegó. O sea, hay de todo en esto. Así es la vida, pues. Saludos, Emanems, aquí usando las carnitas, nos van a invitar, licenciado. Después de realizar las bases básicas del mantenimiento del hogar. Soy el autonombrado miembro del H Real Mandil desde la hermana República de Colima. Coincido con el comentario taurino que para entender la fiesta brava hay que vivirla. Mis padres tenían una ferretería frente al mercado de San Juan de Dios, abajo del Progreso, y ahí desde niño viví, desde que llegaba el toro de la ganadería a la plaza. Toda la magia del domingo de corridas, una verdadera fiesta de olores, sabores, anécdotas, de conocer a leyendas del toreo, nos dice nuestro buen y ponderado amigo integrante del H Real Mandil, pero nos pone su nombre, desde Colima, nos envió el mensaje y no sabemos quién es, pues no nos pone su nombre como hay que, ¿verdad? Pero gracias por compartir esta, no, pues imagínese usted, si trabajaba ahí cerca del antiguo Progreso, del Progreso original, ya sabrá usted. Saludos entonces hasta Colima, donde dicho sea de paso, está uno de los monumentos, o se construye año con año. Temporada tras temporada, la Petatera, que está, es una plaza de toros que se hace temporal y que está catalogada por las unas universidades de Europa que han venido a hacerle estudios como una verdadera obra de arte. Se mueve y se tambalea y
pero no se cae.
No se cae. Y es segura y aguanta todo lo que pasa ahí, y está hecha con eso es lo que le da su valor real, artístico, cultural y todo lo que se le pueda agregar por ahí. Está hecha con todos los, con todo lo que se hace es precisamente materia prima de ahí de la región.
Sí.
O sea, los petates, las vigas, con todo lo con lo que está madera, construido. Sí. O sea, todo y la seguridad con la que se llevan ahí. Es todo un arte lo que se lleva ahí en la petatera. Y recientemente acabo de ver yo una imagen de la petatera con el volcán de Colima así de fondo. No, pues chulada. Y a quien le gusta la fiesta vara, pues imagínese usted. Es una verdadera fiesta la que arman por allá.
Juan Moreno dice, feliz domingo, mis amigos M&M's. Ya hice el mandado y de comer y listo para llevar... Para lavar, porque mi 0-1 le tocó ir a los toros. Saludos, un abrazo, porque Chivas se aferra a un jugador que no vale 20 centavos.
Se pregunta lo de Alexis, Alexis. Porque Chivas, bueno, pues
no
es
vale
una
20
pregunta.
Centavos, ¿eh?
Vale millones, más, vale millones. Y fíjate, ahorita que estaba escuchando.
Saludos, Juan.
Precisamente, ¿qué nos decían en su comentario? Ahí.
De que la señora la paga a los toros.
Yo me quedé con el pendiente el domingo pasado, licenciado. ¿No te acuerdas tú que un integrante del Real Madrid dice, señores, estoy preocupado, mi esposa no ha regresado desde el viernes, que se fue al juego del Atlas.
Y que no había regresado.
Se fue a seguir la fiesta y no ha regresado usted. ¿Qué noticia me pueden...? Pues yo no sé si ya llegó.
Pero no sé quién sea de los...
pero estaba muy abnegado él haciendo sus labores de mantenimiento y preventivas en el hogar. Aquí la estoy esperando y todo bien limpiecito.
Yo creo que llegó y dije, calles, andaba con mis amigas.
Andaba con mis amigas, ¿cuál problema? Es el problema?
No, nada.
Saludos, buenas tardes, saludos de Francisco Javier Noriega García. ¿Qué opinan de la cantidad de experimentos que hace la Liga MX? Parece laboratorio fallido. Ya basta de inventos, no hay necesidad, que solo jueguen 8 directos, punto. Pide Francisco Javier Noriega, y esto es lo relacionado al Play Inc., esta modalidad que se estará implementando por primera ocasión a partir después de la fecha FIFA en este torneo, que usted ya lo sabe que involucra a los primeros 10 clasificados. Hoy, después del último partido, tendremos los 10 mejor clasificados en el torneo. Los 6 que van directos y los 4 involucrados en el Play Inc., que este ya es punto y aparte, y ya se ha explicado en diferentes ocasiones. El 7 se enfrenta con el 8, el ganador pasa de manera directa, el 9 se enfrenta con el 10, y el ganador de esa serie enfrentará al perdedor de la 7 con el 8. Más o menos, ¿verdad?
No, es exactamente así, tal cual.
Ahí está.
Bueno, saludos por aquí, dice, saludos desde Hanford, California. Saludos para los del Real Mandil. Pregunta, licenciados, ¿cómo quito el mojo de la regadera? ¿Por qué me traen como perico a toallazos? Dice, con tanto que hacer. Ánimo, soy Poncho Méndez.
Saludos, Poncho. Pues allá en Estados Unidos tiene que haber algunas sustancias de esas... Así
hay,
que casi,
hay
casi maravillosas,
líquidos,
¿no?
Especiales para
y
eso.
Y si no, póngale carbonato con vinagre y dice
también es muy bueno.
Entonces ahí le dejo un ratito.
Luis Durán debe saber.
¿Cómo se quita el moho de las paredes? Y si no, ya póngale ácido muriático y se acaba con todo parejo, ¿va? hasta con la llave también.
Ya son de plástico.
Bueno, sí, no, mejor no. Por acá, tapatío en la nacional. Hoy se juega la final. A ver, déjeme ver porque nos mandan. Tapatíos en la selección nacional. Hoy se juega la final de los Panamericanos Sub-17. Ah, no, esto ya es muy tapatíos en la selección nacional. No, yo creo que si tiene que ver con los juegos de los Panamericanos, pues ya se acabó, ¿no, licenciado? ¿Qué?
Los Panamericanos ya desde la semana pasada.
Sí, entonces no sé.
O los Gay Games también terminaron. Ayer se acabaron.
Ah, yo con razón lo veía. Por eso es lo del arcoíris, licenciado, que venía ahí con el Pues es la grabar este de Arco Iris. Ah, con razón, con razón.
Okay. ¿Usted no fue a cubrir ese
el evento? No, no, licenciado, no me enteré, licenciado.
¿Cómo que no se enteró? Si la semana pasada yo le dije.
Pues que ya se acabó la charlotte. Digo, los juegos estos que se realizaron aquí, bueno, muy bien, saludos. Emanem, saludos y presentes, soy el renegado ex socio del Real Mandil. Ah, Miguel Ángel, ya no sé qué creerte, a veces sí, a veces no, a veces como renegado, a veces muy mansito ahí. Lo cierto es que nos dice, soy el renegado ex socio del Real Mandil. Miguel Ángel Escoto, ¿qué pasó con el equipillo de las Chivas? Es un espejismo nada más, si no pudieron con Papá América y con los Chiquitigres, ¿a qué le tiran? Dice Miguel Ángel Escoto.
Bueno.
Pues ¿a qué Miguelito. Le tiras cuando sueñas mexicano, verdad?
Y saludos a Nacho Luna, que nos está escuchando, Lick. Que le manda saludos.
Ah, saludos, Nacho.
Nos escucha todos los domingos. Saludos.
Oye, yo creo que sí es integrante del Real Madrid,
¿verdad?
Sí, yo
creo que sí.
Bueno, saludos a él y a su señora esposa. Mira, lo del aborto tiene que ver con que cada quien se esteril... Ah, caray, femenino, masculino. También que eduquen para evitar el abuso en cualquier ámbito. Lo de los toros es crueldad e inmoralidad. Francisca López, saludos. Francisca, desde tu punto de vista, pues esto que tú nos estás comentando. Yo siempre he dicho que en esto hay los pros y los contras, y pues cada quien tiene su punto de vista, y hay gente para todo, entonces pues como hay que, ¿verdad?
Es correcto.
Saludos, Panchita.
Pero bueno, y Manuel Medina se vuelve a comunicar, dice, caray. Comentaron hace un rato que los que llamamos somos la sal y la pimienta, béisbol y toros, dice, la hora anterior resultó que no hubo sal y pimienta, ni béisbol.
¿Por qué no?
Primero fueron los toros serán sal y pimienta, posdata, la América rompió récord de puntos, dice, cacaraquean mucho al huevo.
Bueno. Sí,
bueno, es
definitivamente.
Que por el tiempo no alcanzamos a leer llamadas.
Y tenemos lluvia de información,
sí,
o sea,
sí,
a final de cuentas puede haber información que a ti, que a Panchita, que a algunos radioescuchas no les guste, pero es lo que está ocurriendo en nuestro ámbito, alrededor de nosotros, en esta ciudad donde vivimos. Entonces es lo que tenemos que platicar, muy independientemente de que algunos en lo particular no les cuadre, no les sintonice, no les guste del todo esa información, pero la tenemos que presentar. Bueno, por lo pronto tenemos que también hacer una pausa comercial, si no, imagínese usted, allá está ya Luis Durán haciendo señas, parece manager de tercera base, ¿cómo es el coach de tercera
coach
base?
De tercera
así de
base,
que vente,
ahí.
Pero siempre no, espérate, agarrándose las orejas y demás. No, esto quiere decir que hay pausa comercial porque ya viene don Ramón García aquí rumbo a Juchipila, ya viene aquí cerca de los Camachos en su bicicleta para presentarnos la información y las sabrosas anécdotas que nos comenta domingo a domingo aquí en la Red Deportiva Notisistema. Vamos a la pausa entonces, regresamos con usted en unos instantes. Bien, estamos de regreso con usted aquí en la Red Deportiva Notisistema. Gracias por su comunicación. Líneas telefónicas aquí en cabina 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. El WhatsApp que incluye también Telegram y a su disposición el 33-22-23-27-38. Caray, da muchísimo gusto recibir tantos comentarios, tantas llamadas telefónicas. Vamos a continuar con los mismos en unos instantes, pero antes, si le parece, pues vamos a esto.
En Red Deportiva Notisistema, ciclismo de ayer y hoy, con el sentimiento y la nostalgia de Ramón García.
Y vámonos hasta Juchipila, Zacatecas, con Ramón García, que como todos los domingos nos tiene su sabroso comentario de hoy, aquí en la Red Deportiva Notisistema. Ramón, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido y te escuchamos. Adelante.
Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, Martín. Pues ahorita fíjate que comentabas que iba por ahí subiendo por los Camachos. Inmediatamente voló mi mente, mis recuerdos, cuando estaba chiquillo. Estaba recién inaugurada esa carretera a Saltillo. Entonces mi padre iba con un grupo de amigos a entrenar allá al puente de Guadalupe. Yo ni la conocía la carretera. Total, yo le lloré. Yo tenía una bicicleta rodado 20. Y le decía, papá, llévame. No, mijo, no te puedo llevar. ¿Cómo no? Pues no me trajo. Le lloré y no me trajo. ¿Quién iba a decir que años después, en una competencia que fue por acá, al límite con Zacatecas, corrí y ya de regreso estaba, pero bien fundido, bien tronado. y le lloraba, pero porque me subiera al carro, porque papá, estoy ya muy cansado, no puedo, y venía por ahí en los Camachos, no, todavía de ahí a la Piedra Colorada se me hizo una eternidad. Me hiciste acordar, Manuel.
Oye, Ramón, y es que ahora que nos compartes esto también, ¿en cuántas ocasiones te habrá tocado transitar, digamos, este trayecto, que además, si en coche tiene su grado de dificultad, ya me imagino en la bicicleta, como cuántas veces habrás andado por aquí, en estos lares de Juchipila, aquí a las Mesas Coloradas y todo esto a la orilla, pues, del norte de la zona metropolitana de Guadalajara, en bicicleta?
No, Manuel, fueron, pues no sé decirte, pero fueron decenas y decenas, tanto en competencias como entrenamientos. Es una carretera la más exigente, se puede pensar. Después salió la de San Cristóbal, que esa tiene, pero esa la subida la tienes hasta el kilómetro 20, por allá. No, esta de los Camachos, la salida, imagínate, era en el Batán. Del Batán arrancábamos. Y pues de ahí nos íbamos y nos veníamos, hasta, normalmente era al límite, allá al Aguacate. Entonces ahí dábamos la vuelta y entonces estábamos subiendo por ahí los Camachos a eso de las 12, 1 de la tarde, cuando el sol está a plomo.
A pleno.
Y no, era una, cada competencia, toda una historia, todo, no había tanto tráfico, pero sí, la carretera estaba igual de dura que está ahorita, así es que, no, fueron decenas y decenas y montón de anécdotas, experiencias de compañeros que se fueron a la barranca, otros que tuvieron caídas, y bueno, de todo, Manuel, de
bueno,
todo.
Qué tiempos aquellos, perfecto, sí. Ramón, pues adelante, ya te interrumpí, pero vale la pena estos recuerdos.
Muchas gracias, pues prácticamente, amigos, la temporada de las grandes competencias de ciclismo ya terminaron por este año. Hoy, pues, le voy a jalar por otro lado. Y no es que me guste tocar estos recuerdos, lo hago porque siento que hoy, más que nunca, mi experiencia les puede servir para quienes gusten y quieran tomarla como una, pues diría yo, advertencia. Quizás muchos de ustedes se habrán preguntado alguna vez cómo es que Ramón radica en Juchipila, Zacatecas, y nos cuenta muchas cosas de Guadalajara. Algunos más enterados dirán, se quiso ir a un pueblo con más tranquilidad. Amigos, no niego que mi deseo fue siempre vivir en un lugar como lo es Juchipila, pero no hacerlo como yo lo hice. Yo nací en 1950 por la calle de Justo Sierra, arribita de las Américas. Mi esposa María, mismo año, pero por Manuel Acuña, mero barrio de Santa Tere. Nuestra escuela primaria, la de Borrayo. Nuestra más bella época, la adolescencia, en la colonia Niños Héroes. Parte de la secundaria y mi carrera técnica en la Escuela Técnica número 61 por Ignacio Ramírez. Mi carrera deportiva, mi casamiento, mis hijos, mi negocio, todo entre Santa Teresita y la colonia Constitución. Todo era felicidad. Pero desgraciadamente cuando todo cree uno que camina bien, no se escuchan consejos. Hace ya 28 años tuve que dejar la tierra junto con mi esposa y mis hijos, por problemas económicos. Nos quedamos sin ningún bien y sin con deudas. Desde antes de este hecho, fueron tiempos de angustia y mucha desesperación. No tuve nunca un error grande, pero sí muchos chiquitos que juntos provocaron la acción. El ser humano somos especialistas en complicarnos la vida. Si ganamos mucho, queremos más. Si ganamos poco, gastamos de más. Mi padre siempre me decía, no gastes más de lo que ganas. Oigo decir a mucha gente, si no te endrogas, nunca vas a hacer nada. Amigos, cuando se compra fiado, uno pone el plazo y el vendedor pone el precio. Después de mi amarga experiencia, hoy pienso que no tener, pero no deber, es una gran fortuna. No cabe duda que la ciudad ofrece muchas oportunidades y muchas tentaciones, pero resulta muy caro el transporte de un lugar a otro, la educación escolar, todo cuesta. Muchos dirán que en un pueblo escasean las oportunidades de trabajo, y puede que tengan razón. Cuando la desesperación llega, y sobre todo a la panza, la mente se bloquea. Cuando salí de Guadalajara, me fui con muchos sentimientos y muchos resentimientos. No debía mucho, pero los intereses hicieron que la deuda creciera como la espuma. Soporté pagar intereses por espacio de 12 años, desde el 6% hasta el 12%. Jamás pensé regresar a Guadalajara. La formación de honestidad que me dieron mis padres me hicieron sentirme que mi error era muy grave. La vergüenza me embargó. Y es que me acordé, amigos, cuando nos fuimos de Guadalajara. ¿Y cómo nos fuimos? Yo iba muerto en vida. Primero, cuando le dijimos a mi suegro, don José García, por qué estábamos en Tijuana. Solo llevaba 6,000 pesos que me había dado mi amigo Pedro Garibay por haberle regresado una camioneta Ichiban. En Oakland no pude conseguir trabajo. El problema me fue el idioma. Luego Los Ángeles. Ahí me llevaron a una subasta y compré una Cuajín viejona, grandota, pero bien buena. Solo gasolina consumió mientras la utilicé. Trabajé en una carpintería de un ciclista originario de Michoacán. Un día le mandaron hacer un gran arco para una cimbra de unos 10 metros. Ahí estaban patrón y encargado, o manager, o como le dicen, echando rayas y tanteadas en el aire. Como yo siempre he tenido la facilidad para el dibujo, más aparte en la escuela de torno llevábamos dibujo industrial, le sugerí que yo les podía ayudar. El patrón lo aceptó y se los tracé en el piso. Por mis grandes conocimientos y mi osadía, mi chamba solo llegó al viernes gracias al manager. Y qué bueno, Los Ángeles nunca me gustaron, y más porque en esos tiempos tembló re feo. En mi desesperación y sin ser un administrador de empresas, una tía de María nos ofreció hacernos cargo de un puesto de aguas frescas en Cabo San Lucas. Y como las ofertas pues no había, pues a la carrera aceptamos. Tempranito, mi María como copiloto y mis hijos Lupita y Moncho como pasajeros de lujo, le estábamos diciendo al sueño americano adiós, y con muchísimas ganas de nunca regresar. Hasta el momento lo hemos cumplido. A lo mejor un día llevo a mis nietos a Disneylandia, pero antes pues primero los traigo a Selva Mágica. Me dijeron que agarrara tal freeway y que ese me sacaba hasta Tijuana. Agarré el carril de los precavidos, el de a medias, y hasta nunca volver. Llegamos a Tijuana y de ahí, vámonos para abajo. Dormíamos en gasolineras. Como el frío era tan duro, el miedo se amitigaba. La camioneta se estaba portando re bien, como que presentía que si se descomponía, pues no me iba a quedar otra más que tirarla. Cuando llegamos a La Paz y saqué mis cuentas de cuánto más gastaría de gasolina, pudimos descansar en un hotelito, pues sería de una estrella. Otro día temprano continuamos a Todos Santos y al fin Cabo San Lucas. Ahí ya había chamba y casita. No vayan a creer que en el Cabo San Lucas que muchos conocen, no. En el Cabo San Lucas de los amolados, el de la trastienda, el de casas de palo, el Cabo San Lucas de los trabajadores, no el Cabo San Lucas turístico. Ahí aprendimos el animarse a hacer aguas frescas. Hoy las aguas Cuchivici, muy populares en la región, aprendimos a estar siempre bien juntos. Mi esposa María, mis hijos Lupita, Ramón, mi yerno José de Jesús, mi nuera Miriam, nuestros hijos Jesucín, Antonio, Valentín y Ramosillo. Se pagó hasta el último peso. Hoy tenemos un bonito negocio de motos y bicicletas de nombre Cuchivici. Y muy ilusionados porque se acerca la temporada de Navidad. Un tiempo le reclamaba a Dios, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? Yo creo que aquí está la respuesta, amigos, en esta pequeña historia que les quiero contar. Un hombre dormía en su cabaña cuando de repente una luz iluminó la habitación y apareció Dios. El Señor le dijo que tenía un trabajo para él y le enseñó una gran roca frente a la cabaña. Le explicó que debía empujar la piedra con todas sus fuerzas. El hombre hizo lo que el Señor le pidió. Día tras día, por muchos años, desde que salía el sol hasta el ocaso, el hombre empujaba la fría piedra con todas sus fuerzas, y ésta no se movía. Todas las noches el hombre regresaba a su cabaña muy cansado y sintiendo que todos sus esfuerzos eran en vano. Cuando el hombre empezó a sentirse frustrado, Satanás decidió entrar en el juego, trayendo pensamientos a su mente. Has estado empujando esa roca por mucho tiempo y no se ha movido. Le dio al hombre la impresión que la tarea que le había sido encomendada era imposible de realizar y que él era un fracaso. Estos pensamientos incrementaron su sentimiento y frustración y desilusión. Satanás le dijo, ¿por qué esforzarte todo el día en esta tarea imposible? Solo haz un mínimo esfuerzo y será suficiente. El hombre pensó en poner en práctica esto, pero antes decidió elevar una oración al Señor y confesarle sus sentimientos. Señor, he trabajado duro por mucho tiempo a tu servicio. He empleado toda mi fuerza para conseguir lo que me pediste, pero aún así no he podido mover la roca ni un milímetro. ¿Qué pasa? ¿Por qué he fracasado? El Señor le respondió con compasión, querido amigo. Cuando te pedí que me sirvieras y tú aceptaste, te dije que tu tarea era empujar contra la roca con todas tus fuerzas. ¿Has hecho? Nunca dije que esperaba que la movieras. Tu tarea era empujar. Ahora vienes a mí sin fuerzas, a decirme que has fracasado. ¿Pero en realidad fracasaste? Mírate ahora. Tus brazos están fuertes y musculosos, tu espalda fuerte y bronceada, tus manos callosas por la constante presión, tus piernas se han vuelto duras. A pesar de la adversidad, has crecido mucho y tus habilidades ahora son mayores que las que tuviste alguna vez. Cierto, no has movido la roca. Ahora yo moveré la roca. Amigos, a todos ustedes, mil gracias por su apoyo, por su cariño, por su amistad, y a todos, que Dios los bendiga, Manuel y Martín.
Perfecto, mi estimado Ramón, ya te había escuchado yo este comentario hace años, y mira qué bueno que lo vuelves a repetir, además parte de lo que ha sido tu trayectoria, y hoy hasta de fondo tenemos la propaganda ahí en el pueblo, entonces qué mejor. Gracias, Ramón, y excelente domingo.
Igualmente, Manuel, Martín, que pasen un bonito domingo, nos escuchamos el próximo. Hasta luego, amigos.
En Red Deportiva Notisistema, ciclismo de ayer y hoy, con el sentimiento y la nostalgia de Ramón García.
Bien, pues ahí está, qué excelente anécdota la de Ramón, y gracias por compartirla con nosotros, con usted, estimado Radio Escucha, este domingo aquí en la Red Deportiva Notisistema. Por cierto, que Nicolás Cerro Ramos le envía saludos a Ramón García y arriba Zacatecas y el Cañón de Juchipila, dice Nicolás Cerros. A las Chivas les faltó suerte para ganar en el partido de ayer, porque en la mayoría que han ganado ha sido por suerte, considera Nicolás Cerro Ramos. Gracias por tu comentario. También por acá, antes de pasar al fútbol americano, nos llega por aquí más llamadas y más comentarios. A todos, gracias por su participación. Dice, eso del moho se les puede quitar tallando con papel aluminio, nos apunta por aquí Salvador Orozco, como fiel integrante también del Real Mandil. Oscar Candelario le saluda nuevamente. Usa vinagre blanco y bicarbonato de sodio. Despegar la cebolla de la regadera y usar esa solución y colorín colorado. Ahí está el mensaje, mira, de Oscar Candelario para nuestro amigo Poncho allá de California. El licenciado Eduardo Macías Rodríguez, perdón por omitir el nombre de un servidor ferviente escucha de la red de Radio Metrópoli acá en Colima y sus alrededores, de los mejores noticieros a nivel nacional, y La Petatera en Villa de Álvarez, Colima, patrimonio cultural de la humanidad. Tablados, polines, mecates y petates, todo un folclor, pero eso, insisto, que se debe vivir, por eso insisto que se debe vivir la fiesta brava, lo que nos comenta Eduardo Macías Rodríguez, con todo esto que se arma ya en Villa de Álvarez, Colima, que es La Petatera. Saludos y gracias por tu participación con nosotros aquí en la Red Deportiva Notisistema.
Sergio Lara dice, yo apoyo al 100% a Alexis Vega. Él, cuando ingresó al partido, a él le cometieron la falta. Él buscó el penal y lo creó, dice, y realmente la falló, se equivocó el muchacho. El que esté libre de culpa, que tire la primera piedra o que Dios lo descubra, dice Sergio Lara.
Oye, Sergio, dices tú, muy respetable, que tú apoyas al 100% al jugador. O sea, no se puede apoyar en un error. Todos somos humanos y nos equivocamos. Pero era la gran oportunidad de Alexis Vega de reivindicarse ante la afición que lo había abuchado ahí al momento de entrar. Nosotros no lo estamos inventando, de que ha sido estado en el ojo del huracán porque fue el último de los tres indisciplinados que no lograban todavía conseguir el perdón. Finalmente lo hace de parte del técnico. Ajá. Y lo que pues él intenta le sale más que fallar el penal. Entonces yo creo que algo ahí no estuvo del todo bien, pero pues muy respetable el punto de vista de todos.
Dice por aquí Miguel Vega, los escucho desde Sacramento. California. Los que llamaron o mandan mensajes en contra de la fiesta brava, me los imagino escribiendo o llamando al mismo tiempo que están haciendo una carnita asada, comiéndose unos tacos de bistec o comiéndose una rica hamburguesa de res. ¡Saludos!
¡Ah, caray! Bueno, pues de todo hay, ¿eh? De todo hay, definitivamente. A menos que sean menganos, ¿o cómo se llama, licenciado?
Veganos.
¿No son menganos?
No.
Ah, son veganos. Visitanos. Entonces, bueno. Saludos. Oye, antes de ir a la pausa, tenemos ya el fútbol americano, porque si no nos va a comer el tiempo, mi estimado Luis Durán. Entonces, vamos con esto de el deporte de las tacleadas.
Venga. Adelante. Notisistema. En el fútbol americano.
Muy buenas tardes, Manuel Martín, amigos de Notisistema, semana número 10 dentro de la NFL, y vamos rápido con la información, y es que se confirmó la muerte del ex esquinero de la NFL, DJ Hayden. Este jugador fue seleccionado por los Raiders, tuvo un paso muy espontáneo por los Lions, los Jaguars, y el último equipo en el que estuvo activo fue el equipo de Washington allá por 2021. Mientras jugó, Hayden registró 328 tacleadas, 4.5 capturas, 4 intercepciones y 4 balones sueltos forzados en 92 partidos, 41 como titular. Recién había cumplido los 33 años y fallece en un accidente automovilístico allá en Houston. Descanse en paz, DJ Hayden. Y vamos rápidamente con los partidos, y es que el día de hoy nos tocó madrugar de nuevo porque volvió a haber juego internacional en Alemania. En esta ocasión se enfrentaron los Patriotas a los Colts y pierden los Patriotas 6-10. La verdad es que se vienen cosas bien complicadas en el equipo de los Patriotas. Solamente han ganado 2 encuentros, tienen 8 perdidos en esta temporada, y vaya que parece ser que se está acabando la era de Bill Belichick, se está acabando la paciencia para este head coach, y podría irse uno de los entrenadores más ganadores que tiene la NFL, especialmente cuando tenía a Tom Brady en su lado, en su equipo. Fue con quien logró consagrar a esta escuadra de Nueva Inglaterra, y bueno, están en el fondo del este de la conferencia americana. En otros partidos, el jueves arrancó esta semana número 10 con el duelo entre los Osos y las Panteras, donde los Osos se llevaron la victoria 16-13. En partidos que se están llevando a cabo, los Cuervos a su rival directo, los Cafés de Cleveland, lo están derrotando 17-6, prácticamente ya en el medio tiempo. Lo mismo están haciendo los Steelers al derrotar 17-13 a los Empacadores de Green Bay. Una de las escuadras más importantes esta temporada por parte de la Nacional, que son los 49 de San Francisco, le están pegando al momento, al medio tiempo, 10-3 a los Jaguares de Jacksonville, mientras que los Vikingos de Minnesota hacen lo propio en contra de los Santos de Nueva Orleans, 17-3. En empate están al momento los Bengalíes y los Tejanos con 7 puntos cada uno, y los Bucaneros de Tampa Bay le están pegando 7-3 a la escuadra de los Titanes de Tennessee. En punto de las 3 de la tarde arrancarán los partidos de los Chargers y Lions. Cardenales de Arizona se enfrentan a los Halcones de Atlanta. 3:30 será el partido entre los Cowboys y los Gigantes, duelo directo de la misma conferencia. También a las 3:30 va a realizarse el duelo entre los Seahawks y los Comandantes de Washington. Ya por la noche, en horario estelar, tendremos el duelo entre los Raiders, que volvieron a la senda de la victoria la semana pasada, después de cambiar head coach, después de cambiar manager, cambiar también a quarterback. En esta ocasión se enfrentan a los Jets en punto de las 7:20 p.m. y mañana, en el clásico lunes por la noche, se enfrentarán los Bills a los Broncos de Denver. Al momento es toda la información que tengo, compañeros. Muy buenas tardes.
Gracias, mi estimado Johnny. Pues vaya situación entonces de este equipo de los Patriotas, que octava derrota, licenciado.
Octava, llevan dos triunfos nada más.
Ah, caray, se les viene la noche encima. Bueno, tenemos que hacer una pausa rapidito. Tenemos más llamadas y comentarios. Gracias por su participación. Por cierto, nos llama la señora Claudia Torres Flores con un mensaje personal para Ramón, que ya se lo haremos llegar en su momento. Pausa comercial, enseguida regresamos ya con la parte final de la red deportiva de este domingo. Llamaditas y comentarios que usted amablemente nos ha hecho llegar y los que todavía nos puede hacer llegar aquí a la red deportiva. 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, WhatsApp que incluye Telegram, el 33 22 23 27 38. Pausa, regresamos con el fútbol, la Liga Muy X, cómo va, y los dos partidos que le restan a la fase regular del torneo. Bien, estamos de regreso con usted aquí en la red deportiva Notisistema. Caray, como siempre el tiempo se nos viene encima y el reloj nos atropella. Vamos con algunas llamaditas y luego vamos a revisar lo que ha sucedido en la última jornada del torneo de apertura de la Liga MX. Un torneo tijereteado, con pausas, entrecortado y de todo ha tenido este torneo. Altibajos y sorpresas, en fin. De todo ha tenido este torneo, pero ya revisaremos los resultados que van hasta el momento y los dos partidos que le quedan. Mientras tanto, dice por aquí, buenas tardes desde Chetumal, acá en Quintana Roo, de parte de Bernardo Benítez Vadillo. Aquí escuchando la gran información de los diferentes deportes. Increíble la cantidad exorbitante de dinero para un jugador, en este caso hablando del béisbol. No se sabe si es consecuencia natural de la inflación o a lo largo del tiempo, o esto contribuye precisamente a que se dispare la inflación. En cuanto al Mundial Sub-17, el equipo mexicano jugó mejor el segundo tiempo, pero no le alcanzó. Agradable sorpresa el triunfo de Irán sobre Brasil. Saludos, Manuel, y al privilegiado del Real Mandil, que es Martín Navarro, por no trabajar los domingos.
Saludos, gracias, entonces, gracias, acepto el privilegio.
Bernardo Benítez Vadillo, allá desde Chetumal, Quintana Roo, que tiene como buena costumbre acompañarnos los domingos aquí en la red deportiva. Luego,
por aquí
allá dice, adelante, licenciado.
Miguel Vega, los escucho. Ya lo habíamos comentado, sobre el tema de los que critican de la fiesta brava.
Ah, bueno. Dice Daniel Sandoval, me quedé corto, ya ves, Daniel, por andar con el fútbol internacional que no interesa, me quedé corto con los mexicanos en Europa. En Grecia, Orbelín Pineda jugó todo el partido y Rodolfo Pizarro entró al minuto 69.
Albricias.
En el triunfo del AEK 3-0 sobre el AMIA. Mientras que en el derbi sevillano, mi estimado, deberías de haber iniciado por eso, es lo que te digo. Luego,
no, pero eso se acaba de terminar. Ah, bueno. Los dos se acaban de terminar.
Bueno, entonces con razón. Y dice, en el derbi sevillano, que terminó empatado a un gol, Andrés Guardado se quedó en la banca por el Betis. Aparte, uh-huh, en Australia, Ulises Ávila anotó gol en el empate a tres de su equipo MacArthur ante la sucursal del Manchester City, allá un City que, por cierto, le empató a cuatro el Chelsea en el último minuto. Ah, mira, rescató entonces el...
Sí, gol de penal.
Ah, o sea, ahí está entonces.
Gol de penal en tiempo
de... El complemento minuto, también.
Ahí el está. Último minuto del
Perfecto,
partido.
Gracias, Daniel, por
Pero
el complemento.
Pero se quedó corto de todos modos, ¿eh?
Ah, sí.
Dígame, ¿y el Gullit Peña?
No, licenciado. Pues él anda donde, en la segunda división de no sé dónde.
Ya no sé ni
en
dónde
la India,
quedó.
No sé dónde. Dios, bueno, saludos, bueno. Daniel, gracias por el complemento. Dice, la mejor solución es cambiar la pieza completa. Dice Miguel Ángel Escoto, él se va a la flojera y dice, yo me voy a Home Depot y me compro mejor unas regaderas en lugar de tratar de quitarle el moho a por ahí que se le junta a las regaderas en el baño. Bueno, hay soluciones de todas aquí para los integrantes del Real Mandil. Usted verá por cuál se inclina.
Dice por aquí, buenas tardes, Manuel Martín. Mi nombre es José. Arriba las Chivas. De acuerdo a mi punto de vista, Dios nos dio los animales para comer, no para matarlos por simple gusto.
Oye, ¿cómo te los comes vivos entonces?
¿O yo creo que se cosa? Los come vivos.
Sí, yo no sabía, claro.
Es por una, el gusto de
es
comer.
Es la naturaleza la que nos provee de esto precisamente, y la historia, y todo nos cuenta, y está, a final de cuentas son base, y entonces tú te los comes vivos, ¿o cómo es la cosa pues ahí? Yo no entendí, imagínate. O sea, sinceramente, yo no entendí, efectivamente, para comer, y en todo caso, para apoyarte en las labores también, como los animales de tiro, como los caballos, los burros, las mulas, en fin, o sea, cada quien le ve ahí el provecho o como quiera verle, pero como son los tiempos modernos, donde ya lo vegano y lo, ¿cuál era la otra frase? Que los huevos y los pollos también tienen que ser ahora que no sean
orgánicos.
Orgánicos, no, hombre, ya con eso revolucionamos y por eso nada más le cuesta el doble o el triple el producto. Sí. Entonces cada quien se acomoda, ¿verdad? Y cada quien le ve el provecho. Yo cuando era pequeñito así, decía a mi mamá, a ver, agárrate el pollo, gire ese que anda ahí, eso es lo que vamos a comer.
Tú eres el pescuezo de una vez.
Y de una vez ya se la voy viendo aquí el bote y
no,
ahí
lo. No te decía que.
Entonces el caldito y mira, con las verduritas ahí, zanahoria y rico con
eso. A mí me tocó y a mis hermanos de que iban a la ganadera y les daban pollitos en la ganadera.
Ah, está ahí.
Pues guárdelo para su cumpleaños, mijo.
Ahí está.
¿Y qué comimos, mamá? Mole.
¿Y mi pollo?
Pues está en el mole.
Caray. Ah, caray, bueno. ¿Sí o no? Pero no se lo comía en vivo, ¿verdad?
No, bueno, se en
fin.
Mata.
Entonces, en fin, o pero sea.
Dice mi abuelita, ni sufre, ¿eh? Y en medio minuto se lo echaba.
No, bueno, pues para lo que son las cosas, pero es que todo el mundo lo vemos diferente. Todo el mundo lo vemos de manera diferente.
Sí, claro.
Bueno, vamos con la información de fútbol, licenciado, resultados que van hasta el momento en esta jornada 17, que es la última que inició, arrancó, pues ya con un mal presagio, un espantoso 0-0 entre el Atlas y Necaxa, que Necaxa no pudo dejar de ser el peor equipo del torneo, termina como colero ante un Atlas que fue en caída libre y tampoco pudo recuperarse y estuvo a punto de hacer el ridículo mayor, terminó en el penúltimo lugar como el penúltimo equipo en la clasificación. Empataron a 0 el pasado viernes aquí en el Jalisco, luego Mazatlán derrotó 1-0 al Toluca, Toluca también que se quedó sin técnico, vino a menos en este cierre de torneo, y Mazatlán que pareció, mejor dicho, porque así lo dicen los números, que levantaba y derrotó 1-0 a los Diablos Rojos.
Y andó. Luego,
ahí está, licenciado.
Ya se levantó y está calificado al
play-in. Ahí está entonces la gratificación para el equipo de Mazatlán. Mientras que los Xolos de Miguel El Piojo Herrera les quitaron 3 puntos durante la semana y perdieron otros 3 al caer 3-0 ante el Pachuca allá en su estadio.
San Luis que perdió 2-0 con Santos, Santos clasifica también al play-in, Querétaro 0-0 con Monterrey.
Los Pumas derrotaron anoche 1-0 al conjunto del Guadalajara, solitario tanto muy tempranero, por cierto, de Gabriel Fernández, el uruguayo, y que fue la diferencia. Chivas pudo haber anotado, pero no lo hizo, al fallar un penal el hombre perdonado, Alexis Vega, y en el pecado Chivas lleva la penitencia. Intercambia posiciones, Chivas llegó a este último partido de la fase regular del torneo en el cuarto lugar, pero al perder cae a la quinta posición y Pumas se adueña del cuarto lugar. La ventaja para los primeros 4 es que en la liguilla está estarán recibiendo el juego de cierre de serie o el juego de vuelta en casa.
Es correcto. Y bueno, Tigres América 0-0 para el día de hoy, 2 partidos, 6:00 p.m, Cruz Azul contra Puebla, y a las 8:05 p.m, León Juárez. Posiciones, ¿cómo están? Brevemente le menciono que califican directos a la liguilla. América, Monterrey, Tigres, Pumas y Chivas, falta un lugar. En este momento San Luis, pero si gana León o ganan Puebla, se lo quitan. San Luis está ahí, y luego al play-in, Santos, Mazatlán, Puebla, y falta uno, Pachuca o León si gana.
Bueno.
Así las cosas.
Pues ya veremos entonces. ¿Qué dijo Beljo Paunovic acerca de la reaparición, el perdón a Alexis Vega, pero sobre todo también de fallar el tiro penal? Vamos a escuchar al técnico de las Chivas, Beljo Paunovic, concretamente sobre este tema. Adelante.
Yo no soy un castigador, yo no soy un policía, yo soy un recuperador, soy un entrenador y tengo que recuperar a mi gente. Creo que Alexis ha estado mucho tiempo reflexionando, mucho tiempo también aparcado para que él recupere sobre todo sus ganas de jugar, sus ganas de aportar. Creo que ha estado bastante tiempo y mostrando buenas actitudes, sobre todo buenas actuaciones en los entrenamientos. El equipo lo quiere también, los compañeros. Y en ese intento de recuperar a Alexis, creo que esto ha sido una gran oportunidad. El fallo de Alexis, el penalti, es mi responsabilidad. El que lo tira lo falla. Pero desde luego que ha habido una intención de recuperar a un jugador que forma parte de nuestra plantilla, de nuestra entidad, y que hace poco también ha sido un ídolo para esta afición. Y en ese intento de recuperar a un jugador que es importante también para México, le he dado la responsabilidad de tirar el penalti. Yo he visto el equipo muy bien, la verdad. Yo creo que hemos tenido muy mal inicio del juego, muy malos 15 minutos primeros. Hicimos un ajuste táctico y esto nos funcionó. Empezamos la primera parte, empezamos jugando a partir de este momento mucho mejor.
Pues ahí está, sigue todavía la conferencia y dice, ámenlo, es un buen jugador y bueno, él ya lo perdonó y es un recuperador. Lo cierto es que Alexis en Vega falló el tiro penal y por eso nada más Chivas hoy, a final de cuentas, está en el quinto lugar y no en el cuarto en este cierre de torneo, lo que implica su rival en la liguilla va a ser Pumas, el mismo con el que perdió ayer anoche. Nada más que Chivas jugará primero en casa y luego de visita en el cierre. Así es la pequeña gran diferencia.
Pues vámonos al toro, licenciado. Pero no, antes, saludos.
Licenciado, rapidito.
Saludos a Juan Flores Ramírez, que por aquí dice que está viendo el partido de la América de mujeres, esperando que se dé el clásico entre mujeres.
Bueno, van por cierto en la Liga Femenil, ganando el conjunto de las Águilas 3-2, a punto de finalizar el encuentro, y bueno, pues América ya tenía ventaja de 6, imagínese usted, será un global como de 9-2 más o menos. Adiós.